Gonzalo, muy buenos días. Un gusto nuevamente estar retomando el contacto. Estamos aquí en la mesa con Marcelo. ¿Cómo estás?
Buen día. Un gusto también conversar con ustedes. Es verdad, hemos hecho alguna rotación con los chicos para que no se cansen tanto de mí. Pero bueno, aquí estamos nuevamente retomando el diálogo.
Y es un gran equipo el que está trabajando para que tengamos toda esta información, así que está bueno muchas veces también ir conociendo al resto del grupo, ¿no? Al menos a los que quieren hablar, a los que tienen
por
ganas
supuesto.
De hablar.
Sí. Está muy bien darle el espacio y que tengan la experiencia y que transmitan también lo que ellos hacen, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Gonzalo, estábamos diciendo índice de precios al consumidor, lo que arrojó la medición aquí en Bahía Blanca condice también con la que se ha dado a conocer en más menos también en el resto del país, ¿no?
Sí, porque incluso colegas nuestros ubicados en Capital Federal que han publicado sus propios índices no están muy alejados de los nuestros. Ahora nosotros nos dio 8,1%, un aumento en marzo del 8,1. Algunos colegas les están dando el 7, 7,3, 7,4, algunos 7,5. Es decir, estamos en sintonía. Lo que está claro es que nos ha acelerado, claro. Ha acelerado el ritmo inflacionario a nosotros bastante, porque en febrero nos había dado 6,2%, son casi 2 puntos. Y esto ha conformado un trimestre o un inicio de año muy duro en materia inflacionaria, porque digamos la inflación acumulada en este primer trimestre es del 22,2%. Y estos dos datos son bastante históricos, podríamos decir, para nosotros, para el CREBA, porque en abril del 2002, post salida de convertibilidad, y ya sabemos todos los hechos que sucedieron en aquel momento, el CREBA publicó una inflación de un 8,9%, era el dato histórico en su momento. Pasaron más de 20 años para encontrar un nuevo indicador casi tan alto como el anterior, del 8,1. No había ocurrido desde mayo del 2002 hasta ahora tener un indicador muy alto. Y este 22,2, que es el primer trimestre, el acumulado, es el más alto. Efectivamente se constituye en el más alto, en el trimestre más alto, desde que el CREBA comenzó a medir precios allá por 1996. Digamos, uno debería, el año pasado, el primer trimestre fue 14,5%, 2021 fue del 11, 2019 del 10, ya eran índices altos. Yo recuerdo que en algún momento haber charlado con ustedes y nos sorprendía un 10% en un trimestre.
Sí.
Y hoy estamos hablando del doble, hablando de un 22% en un primer trimestre. Entonces deja como mucha incertidumbre para los próximos meses y obviamente cómo podría terminar el año en materia inflacionaria.
No, totalmente. Inclusive hay ítems que en su momento hemos charlado, tienen una cuestión estacional, tanto sí. En alimentos como indumentaria, como en el tema de transporte, turismo y demás, pero ahora es como que vienen aumentando parejito, ¿no? Todos los meses.
Sí, porque encontramos... A ver, yo estoy 5 capítulos de 9 que están por encima del promedio del 8,1. Lidera educación, que sí. En general es, podríamos decir, bueno, es estacional, marzo suele ocurrir esto, sí. Si uno ve los marzos de años anteriores, ve algún número parecido a este, un 15, un 17, un 12. Así que, digamos, no nos extraña que ocurriera esto, pero bueno, un 17,4% es un número altísimo de un mes al otro. Después continúa bienes y servicios, casi con el 12, indumentaria, cambio de estación, 10%, y prácticamente el acumulado es igual, 22,5 y 22,2, es decir, son iguales, han ido al mismo ritmo. Y después encontramos alimentos y bebidas con un 9,1, es decir, y con un 25,6 acumulado, por encima del promedio general. Y son valores muy altos, y si uno dice, bueno, ¿qué pasó con el resto? ¿Que no aumentaron? No. Transporte tenemos 7%, esparcimiento 6%, salud 5%. El más pequeño fue equipamiento de funcionamiento, pero fue con 3,6. El año pasado decíamos 3,6, muchísimo.
Claro.
Hoy es el más bajo. Entonces, claramente hay variaciones permanentes en todos los rubros. Hay muy pocas variedades que mantienen con variaciones mínimas de un mes al otro, pero quizás yo le diría que el 50% de todos los precios que nosotros tomamos, todos presentan variaciones y muy altas.
Totalmente. Y recordamos, Gonzalo, lo decimos habitualmente cada vez que charlamos, la medición que ustedes realizan es in situ, recorriendo cada uno de los lugares y tomando en góndola, en vidriera, en estantería, los valores de esos productos.
Sí, sí, un equipo de trabajo que todas las semanas están visitando los lugares. Tenemos muchísimos establecimientos, no solo de alimentos y bebidas, de indumentaria, de confitería, negocios especializados, puede ser una carnicería, una pollería, vestimenta, zapatería. Solo lo que no salimos a tomar precios son los precios de los servicios, que tenemos acceso a las páginas oficiales y están los cuadros tarifarios. Colegios, incluso muchos nos acercamos personalmente. El otro ya establecimos contacto y no es necesario acercarnos. Pero todo un trabajo bastante arduo, bien aceitado, pero el que nos arroja. Y cuando miramos un 8,1, es como decir, metemos toda la carne que vamos a sacar picada, la metemos en un procesador. Lo mismo hacemos con todos los precios, y cuando salta el resultado final, realmente a nosotros nos llamó la atención.
Totalmente.
¿Qué tal, Gonzalo? Marcelo te saluda, buen día.
Marcelo, buen día, ¿cómo te va?
Mira, yo no sé si es un fenómeno monetario, un fenómeno de qué, la inflación, ¿no? Pero sí creo que también hay como una expectativa que a veces se me ocurre infundada. Yo recibí hace no mucho tiempo, a punto de empezar el último año de un contrato de alquiler, una sugerencia de que en vez de subir el 100 o 90 y pico por ciento, sea un poco más. Porque sí, porque el mercado ahora es distinto, y se iba como un 120% de aumento. Que inclusive la ley dice otra cosa. ¿Hay como una sugestión absoluta de que se vaya todo a cualquier lado?
Bueno, los fenómenos inflacionarios en general se suele asociar a eso, ¿no? Bueno, si el gobierno emite más de lo que puede emitir y aumenta la velocidad de circulación del dinero, claramente va a impactar los precios. Pero muchos también dicen que es multicausal, no es solamente por eso. Tiene que ver con las expectativas también. Tiene que ver con otras cuestiones. Desde el lado de que ofrece el producto o el servicio, también necesita su cobertura. Es decir, bueno, si yo leo que el gobierno dice que es el 60%, ahora el fondo dice que va a ser del 80% anual, pero después uno charla con los colegas, incluso de una calle a la otra, de un kiosco a una verdulería, y dice, ¿cómo vienen los precios? No hay uno que no te diga que varía todos los días.
Claro.
Y uno lo que hace es cubrirse, tener una cobertura, y en general es un pasamano. ¿Qué significa es un pasamano? Bueno, si vos me has aumentado un 20, yo te he dado un 25. Claro. O un 30, porque cuando yo tenga que reponer y vuelva a darme vueltas para pedir a mis proveedores me van a tener ya una nueva lista de precios. Y cada uno se cubre, y cuando uno se cubre, no se cubre por poco, se cubre por mucho.
Sí, ¿y qué hacemos antes?
Bueno, ese es un gran problema porque hay desconfianza, porque no hay, uno no es fácil tener confianza, ¿eh? Sí. Siempre yo cuando doy curso de capacitación, la confianza se produce o se forma con muchos años de trabajo, y en un segundo se la perdés la confianza.
Claro.
Después para retomarla, no sé, quizás nunca más en la vida, o vas a tener que trabajar mucho para que yo te vuelva a creer. Y la gente está muy descreída. Y también, cuando tenés un problema de tanta volatilidad de precios, tantas dispersiones de precios, bueno, aprovechamos la volteada, hablando más burdamente, y aumentamos un poco más. Cualquier argumento es válido para aumentar un poco más. ¿Qué es lo que te dicen a vos en el alquiler? Bueno, lo que pasa es que cambió. ¿Qué cambió? Y no, lo que pasa es que no hace bien, no tenemos plata. Uno escucha y toma decisiones en función de lo que escucha. No todo el mundo es experto en todo, no podemos serlo. Yo y la otra es, ¿qué pasa en el precio del productor y cómo llega a la góndola?
Claro, porque habitualmente quien produce es el que menos gana. Salvo alguna excepción, habitualmente es eso lo que pasa.
Bueno, los productores del sector agropecuario, ganadero, digamos, frutícola, muchas veces nos pasa eso. Bueno, se desloman la gente trabajando, muchas veces depende del clima, el clima no lo podemos manejar, indudablemente, pero eso lo compras a uno y cuando va, digamos, transitando toda la cadena de comercialización, distribución, mayorista, minorista, lo estamos comprando a 8, 9 o 10 de diferencia.
Claro.
Entonces, bueno, y cada uno tiene su argumento de por qué le aumenta un peso, por qué un peso y medio, por qué cuatro.
No, seguro, pero el productor gana poco, pero remarca, el que lo transporta hace lo mismo, el que lo vende hace lo mismo, pero se va a cortar siempre a la hora de pagar los sueldos.
Lo que está
siempre revienta por ese lado.
Con un índice inflacionario del 8,1 y veremos qué le da el INDEC, pero evidentemente no va a dar 5. Están pensando en que las expectativas que dé 7 quizás, es decir, más alto de lo que le dio en febrero. Bueno, ¿qué hacen los sindicatos? Ya están en la mesa. Ya están queriendo abrir nuevas negociaciones, cláusulas gatillos, lo que sea. Porque si el gobierno marcaba un horizonte de un 60% anual de inflación y que el tope en las negociaciones salariales sea este 60%, hoy ya, por lo menos en Bahía, y hay muchas empresas en Bahía que nos toman como referencia, hoy estamos en 22,2. Faltan 3 trimestres para terminar el año. Tenemos 98,2%. Nosotros no alcanzamos la escalofriante cifra del 100%, pero estamos muy cerca.
Por eso, y recién estamos en concluyendo el tercer trimestre.
Teóricamente, hace 6 meses atrás, o 7 meses atrás, las proyecciones eran un 3% este mes, que empiece con un 3.
Claro.
Estamos en un 8. Si el DEC le da un 7 o veremos cuánto le da, ¿cómo alcanzamos esta cifra? Si para tener un 60% de inflación, tendríamos que tener un índice, digamos, 3% de abril a diciembre promedio.
Claro.
Por mes.
Sí, es la única manera. Si no, no
es la única
no da.
Manera. Y si el INDEC dice, bueno, el INDEC no, el Fondo Monetario dice, bueno, de 60 a 80. Bueno, deberíamos tener de acá a fin de año 4,5% por mes, promedio. Eso significa por ahí tenés un 5 y pico y después un 3 y pico. Así, pero si tuviéramos un 8 de acá a fin de año, que también es muy improbable que tuviéramos todos los meses de acá a fin de año un 8, estamos hablando de arriba de un 140%. A ver, entre un 8% de acá a fin de año y un 3 a fin de año, bueno, en el medio estaremos.
Claro.
Conclusión, posiblemente nos estemos ubicando con un índice de un 90 en Bahía. Bueno, tendremos que ver. En Bahía, en Argentina es muy difícil proyectar claramente, nos cuesta mucho predecir el futuro con tantas variables que hay.
Por eso, la pregunta que solíamos hacer casi sobre el final de nuestras notas el año pasado y el anteaño es, bueno, ¿qué esperamos para...? Ya no la vamos a hacer. Vamos, no. Por ahora.
Claro, uno da, un pronóstico muy duro y que no corresponde hacer, que es, bueno, supongamos que de acá a fin de año se repite el último dato inflacionario. No corresponde hacerlo, no es serio.
Falta mucho tiempo.
No es serio. Claro. Y la otra es, bueno, ¿qué pasa si tuviéramos un promedio de estos 3 meses? Que nos dio 6,5, 6,2 y 8. El promedio nos da muy alto, evidentemente.
Claro.
Y continuar de esa manera, con índices de 6, 7%, vamos a estar por encima del 110, 115. Está claro que el gobierno esto lo sabe. Y de alguna manera tiene que actuar. Y la otra cuestión es, bueno, lo que el gobierno pretende es que haya que estén empardados o vayan de la mano el ritmo inflacionario, la variación del tipo de cambio y las tasas de interés. Es lo que pretende. Si la inflación da del 7% del INDEC, debería tener un ritmo de devaluación del 7 mensual, hoy es del 6. y las tasas de interés son del 6,5. Entonces, si el ritmo inflacionario se le aleja mucho del resto, bueno, la plata en vez de depositarla en un banco como para tener cierta rentabilidad, la gastás, y si la gastás, empuja precios.
Claro.
Y si no devaluás al mismo ritmo, vas atrasando el tipo de cambio. Uh-huh. Y eso, bueno, ahí genera más malas expectativas de las que hay.
Y Gonzalo, yo sé que estoy lejísimo de ser un especialista, pero yo tengo muchos años, pero entonces tengo un sistema que es el sistema, mi código del rock and roll para saber si el dólar está bien o está barato o está caro, y es los grupos que vienen. Si viene una vez por año una banda más o menos buena, es que el dólar más o menos está en un nivel. Cuando vienen grupos más o menos y tocan en un teatro para 3.000 personas, a mí me da la impresión que el dólar está bajo con respecto a otros costos. No sé si es bueno mi índice, pero generalmente se ha dado que el dólar está retrasado cuando vienen bandas más o menos de medio pelo a tocar un teatro.
Bueno, porque en definitiva tampoco hay mucho poder adquisitivo para afrontar un espectáculo de semejante calidad. A pesar de que el año pasado Coldplay llenó 10 estadios.
Sí, rompió todos los pronósticos. Eso.
Rompió todos los pronósticos, y si hoy viene de nuevo con 10 o 10 estadios, lo va a llenar.
Y Red Hot Chili Peppers ya vendió 2 River para noviembre.
Sí. Bueno, pero vos sacá la cuenta, si hay 80.000, 85.000 personas, no sé cuántos habrá en River para un concierto. Realmente desconozco si supera o no. Cuando uno juega al fútbol, no está en la cancha. Uh-huh. Está en la tribuna.
Claro.
Cuando es un recital, la cancha está llena.
Debe ser más, sí. Perdés una tribuna, pero debe ser.
Claro. Pero si uno hiciera, no sé, 150.000 personas, que me parece una exageración, multiplicarlo por 10, es un millón, son 1,5 millones, si no me equivoco, de personas. Bueno, esos son los que pueden pagar en Argentina un concierto de este estilo. Bueno, son el 5% de la población, que es el segmento ABC1, que es el que tiene mayor ingreso.
Sí, no, pero
alguno de clase media, el resto no la vemos pasar.
No, pero yo no le digo, siempre va a haber un grupo que así le cobren 1 millón, va a ir. Yo digo, vale, que ¿Cómo viene? Si viene un grupo para que lo vean 3.000 personas en un teatro, me da la impresión, en otra época hubiera sido imposible. Quiero decir, esa relación, ¿cuánto me sale traer a ese grupo? Ahí se le está poniendo barato para ellos, o para nosotros.
No, a ver, yo creo que cualquier grupo que uno quiera traer del exterior es caro.
Sí.
Porque nosotros tenemos que compramos dólares con pesos.
Claro.
El extranjero se lleva dólares, no se lleva pesos.
Ah, sí, a eso voy, claro.
Cualquier
claro
tipo de dólar que usted diga, yo me llevo 1,5 millones de dólares o 15 millones de dólares, multiplicarlo por 210 pesos, 212, y es una enormidad. Es decir, está claro que si el país no anda bien y la salud financiera, económica, social, no anda bien, no estamos en condiciones de traer grandes grupos musicales del exterior.
Totalmente.
La calidad también se acopla a nuestra realidad.
Claro, pero me llama la atención que hay una inmensa cantidad de shows ahora que no condicen con el dólar, con la economía.
Sí, pero porque hay un sector que lo puede pagar, es como uh-huh el que viaja. Hoy viajar lo pensamos, no sé si lo pensamos mucho, yo creo que no, olvídate.
Sí, yo no me acuerdo dónde está la terminal.
Por eso, no, olvídate, no, salir en propia Argentina una semana son 400, 500, 600 mil pesos, uh-huh, ¿cómo hacemos en una semana?
Claro.
Bueno, en el extranjero multiplicarlo por varios más.
Claro.
Entonces es complejo.
Gonzalo, bueno, hasta esta altura entonces nos quedamos lamentablemente con este panorama. Espero que para nuestro próximo contacto, cuando haya finalizado el mes de abril, conteniendo este feriado de este próximo fin de semana, con movimientos y demás, vamos a ver qué resulta. Inclusive estaba viendo una noticia que por ahora el aumento de combustibles que estaba previsto para el 1 de abril está pospuesto, pero no sabemos hasta cuándo.
No, hasta cuándo no, y tenemos lo que son las cuestiones de tarifas,
claro,
que también, si bien aumentaron lo que nosotros lo llamamos la categoría regulada, tuvo un aumento del 7,3%, pero todavía hay cuestiones que tienen que actualizarse.
Claro.
Ojalá que pudiéramos hablar del principio de mayo con y poder transmitirle una desaceleración, uh-huh, o una baja, una desaceleración, pero que el tema es dónde podría ubicarse esa aceleración, en el 6%, 6 y pico. Bueno, pero lo importante sería que empiece a tomar otro ritmo.